Hola, muy buenos días. Yo soy Gloria Careaga, soy profesora de la Facultad de Psicología en la UNAM y desde hace un rato me dedico a los estudios de género. Me toca a mí moderar y conversar alrededor de los trabajos de quienes integran este panel, Mara Viveros y Guillermo Núñez Noriega. Y vamos, como ya se mencionó, ahí están tratando de establecer una buena conexión con la Universidad de Bogotá, la Universidad de Colombia en Bogotá. Y vamos a iniciar entonces con la presentación del doctor Guillermo Núñez Noriega. Guillermo es un investigador del CIAT en Hermosillo, Sonora, pero ha sido un incansable investigador en los estudios de género, específicamente en masculinidades y sexualidad. Y me parece que Guillermo ha realizado estudios en el extranjero y también en nuestro país. Él, como dije, tiene el grado de doctor y es, por supuesto, dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Y creo que la trayectoria de Guillermo es ampliamente reconocida en nuestro país y a nivel internacional, no solamente por las interrogantes que ha traído al campo de los estudios de las masculinidades, sino por la experiencia misma que él ha marcado en su trabajo de campo desde esta perspectiva antropológica que me parece que ha enriquecido de manera importante el conocer no solamente las masculinidades citadinas en donde muchas veces los estudios de género nos centramos tanto, sino precisamente en distintas entidades rurales, entidades más pequeñas que nos han ayudado a tener una mejor comprensión de lo que es la expresión de la masculinidad en distintos entornos. Entonces le doy la palabra a Guillermo y me congratula de compartir otra vez contigo la mesa, que ya que hemos compartido varios espacios.
Bien. Muchísimas gracias, Gloria, por esta presentación y agradezco muchísimo, por supuesto, a la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres por invitarme a esta mesa y compartirla además con alguien que admiro mucho, con Mara Viveros Vigoya. Originalmente se pensaba que ella hiciera su exposición de 40 minutos, 45 minutos, y yo hacer una presentación mucho más breve de contrapunto, porque la idea del Congreso, tal y como lo planeamos, fue desde el inicio acercarnos a conocer la producción académica en el campo de los estudios de género de los hombres y las masculinidades en Colombia. Y en todo caso, y hacer este tipo de mesas con temas muy específicos y hacer un breve espacio para que podamos hacer como un contrapunto desde la experiencia de México. Parece que hay problemas con la señal con Mara, entonces por eso inicio yo. Mi presentación, por lo tanto, va a ser un poco más breve. La mesa se llama así, Perspectiva Histórica de los Estudios sobre los Hombres y las Masculinidades y Caracterización de los Estudios en América Latina y México. Yo me voy a abocar a lo que ha pasado en México y lo que les voy a decir es algo que algunas personas ya conocen en parte porque lo he presentado, lo presenté un adelanto en el Congreso de la MEJ de hace 2 años y se expresa también por ahí en algunos artículos de investigación que publiqué en la revista Géneros de la Universidad de Colima, en Culturales, recientemente la revista de la Universidad Autónoma de Baja California y que también se plasman en este texto que presentaré el día de mañana, que se llama Abriendo Brecha, 25 años de estudios de género de los hombres y las masculinidades en México, 1990-2014. Según mi reflexión, mi análisis de esta producción, podemos convenir que el capítulo del libro de Teresita Barbieri de 1990, que se titula Sobre géneros, prácticas y valores, notas acerca de posibles erosiones del machismo en México, en el libro Normas y Prácticas Morales Cívicas en la Vida Cotidiana, coordinado por Juan Manuel Ramírez Sáiz, pues es el producto académico que inaugura en México los estudios de género de los hombres y las masculinidades. Sin embargo, realmente este trabajo es producto de un interés por conocer inicialmente el volumen y las características de la producción académica de los estudios de género de los hombres y las masculinidades en México. Y al momento de acopiar, digamos, los textos, pues este interés de conocimiento obviamente se enfrentó con dos preguntas con derivaciones epistemológicas y teóricas complejas. Y la primera fue, ¿a partir de qué momento en la producción académica que ha existido en México sobre los hombres, en temas de machismo o masculinidad, o de aspectos como su paternidad, sexualidad y violencia, podemos decir que estamos frente a productos relacionados al este que yo llamo el subcampo académico de los estudios de género de los hombres y las masculinidades? Y la segunda pregunta derivada de la anterior es, pues, ¿qué son los estudios de género de los hombres y las masculinidades? Esta primera pregunta no la voy a abordar aquí, la abordaré en otros momentos, aparece como el primer capítulo de este libro. Voy a abocar a esta segunda pregunta, ¿no? Sobre este momento en que aparecen los estudios. Y bueno, sobre eso les decía, creo yo que Teresita Barbieri con ese capítulo podemos decir inaugura esta reflexión. Sin embargo, no es que antes del capítulo de referencia no hayan sido publicados productos académicos que consideraran a los hombres como su objeto de análisis, sino que se realizaban desde planteos teóricos distintos al género. Así, en esta investigación exploré con profundidad los detalles vinculados con el proceso de conformación de estos estudios en un horizonte discursivo más amplio y que hunde sus raíces en el siglo XIX y en preocupaciones relacionadas con la identidad del mexicano y la modernidad del país. Algunos investigadores, Nelson Minelo, Óscar Misael Hernández, entre otros, también han estado reflexionando sobre este asunto de los orígenes. Yo por eso en algún momento escribí sobre los orígenes distales y proximales, ¿no? Para tomar unos términos de la epidemiología de estos estudios. Y en este asunto de los orígenes distales, pues están estos trabajos, esos ensayos sobre todo, pero también esa producción literaria del siglo XIX, de principios del siglo XX, sobre la nación y sobre la mexicanidad o sobre cierto tipo de hombres. Me parece que la exploración sobre cómo se ha abordado el tema de los orígenes y antecedentes de los estudios de género de los hombres y las masculinidades en México nos invita a pensar el tema con más amplitud, pero sobre todo rastrear cómo se van construyendo en el proceso sociohistórico nacional las condiciones sociocognitivas para pensar en los hombres y las masculinidades desde un enfoque de género. Quedarse con las explicaciones que dichos estudios iniciaron en Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia no nos permiten comprender por qué y cómo es que se establecieron en nuestro país y en las diferentes regiones que lo componen, pues muchos temas académicos se han iniciado en otras partes y no repercuten en la formación de campos académicos en México. Dicho de otra manera, y a partir del marco teórico foucaultiano, me parece que es necesario dar cuenta de la aparición de los hombres y las masculinidades u otros conceptos afines como objetos de discursos, esto es, como objetos en una red de enunciaciones que históricamente se van vinculando y que les dan vida, inaugurando con ello un nuevo horizonte de positividad discursiva. Según mi análisis, es posible hablar en México de una historia de enunciaciones que de manera paulatina van alumbrando los contornos de un problema, el de la condición genérica de los varones. Una historia diseminada en una amplia variedad de enunciaciones literarias, artísticas, ensayísticas, científicas o pseudocientíficas y fílmicas. Reconstruir ese proceso sociohistórico que posibilita nuestra capacidad reflexiva sobre los hombres, en tanto que hombres, como dice Matthew Goodman, y de las masculinidades o de la pertinencia y relevancia de dicha reflexión, implica abrir la mirada, como lo propone Nelson Minelo, el propio Óscar Misael Hernández, hacia autores incluso del siglo XX. Minelo habla, por ejemplo, del Periquillo Sarmiento, de esta novela que inaugura la literatura, la novela en México, ¿no? De Lizardi. El propio Óscar Misael va a referir, por ejemplo, a Paino, ¿no? Y obras como Los bandidos de refrío, etcétera. Pero bueno, al mismo tiempo demanda el entendimiento de que no se trata de una historia lineal en la cual se va acumulando enunciaciones a la categoría hombre, sino que más bien se trata de quiebres que posibilitan formas de abordar objetos de discursos completamente novedosos en el marco de una sociedad que construye diversos sistemas de relaciones e identidades de género, así como esquemas cognitivos para pensar en ellos también innovadores. Y es probable que una investigación de ese tipo, que no solo esté atenta a la verdad o falsedad de las enunciaciones, sino que también ponga atención a la mayor claridad con la que se delimitan los objetos de discurso, muestre que hay momentos y obras que marcaron puntos de inflexión significativos en esa historia discursiva. Yo sé que es una tarea pendiente, pero por lo pronto he querido destacar ese fenómeno y así y adelantar un marco epistemológico para realizarla y aventurar una hipótesis al respecto. Y la hipótesis es la siguiente: es la modernidad como horizonte cultural que paulatinamente impacta identidades, subjetividades, relaciones y prácticas sociales de manera heterogénea en la geografía nacional y en los diversos grupos y clases sociales, la que va marcando las condiciones sociocognitivas para reflexionar sobre los hombres, o por lo menos sobre un sector de ellos, o sobre la masculinidad o el machismo en términos de construcciones socioculturales. Con ello se va creando una tradición de reflexión y una problematización que más tarde será retomada por los estudios de género. Me parece que eso es lo que se expresa precisamente en estos libros que refieren Minelo y Hernández, como El periquillo Sarniento, de Fernández de Lizardi, una obra de crítica de costumbres y supercherías inspirada desde el discurso de la Ilustración y que pretende influir en la modernización de las costumbres, pero que al hacerlo dibuja un ideal de comportamiento para los hombres y una otredad. De tal manera que el ideal es el hombre racional del proyecto ilustrado, que es el ideal del proyecto de los liberales del siglo XIX, y la otredad es el hombre del antiguo régimen, apegado a la tradición religiosa o a la superchería y en general a la ignorancia. Esta primera distinción construida en el discurso de la modernidad y con un subtexto masculino novedoso, como bien menciona Víctor Seidler en su libro La sinrazón masculina, contiene también un subtexto de clase y étnico que será visualizado con más claridad en otro de los momentos cumbres del pensamiento moderno en México, el positivismo porfirista. Los intelectuales de ese periodo contribuyeron con las primeras aportaciones al pensamiento de la mexicanidad o de el mexicano, o un sector de ellos, los mestizos, los pelados, los delincuentes, y a través de planteos filosóficos, psiquiátricos y psicoanalíticos. Es el caso de Ezequiela Chávez, quien escribió el artículo con el título Ensayo sobre los rasgos de la sensibilidad como factor del carácter del mexicano, publicado en 1900, o el de J. Guerrero, titulado La génesis del crimen en México, publicado en 1901. Sobre este periodo y producción es interesante el ensayo ya que ustedes seguramente conocen, y si no, vale la pena acercarse a él, de Didier Machillot, sobre la historia de los estereotipos mexicanos. Se trata de una producción ensayística que adquiere bríos nuevos en las décadas posteriores en autores como Antonio Caso, Manuel Gamio, José Vasconcelos, Samuel Ramos o Emilio Uranga. Yo sé que muchos de ustedes están familiarizados con la obra de El perfil de la obra y la cultura en México de Samuel Ramos, y particularmente Matthew Goodman lo refiere como un punto importante en esta producción de un discurso sobre los hombres en México, ¿no? La obra de Ramos me parece que destaca por pensar sobre los hombres de clase baja en su reflexión acerca de lo mexicano, en términos de las concepciones y valores que tienen esos hombres sobre la hombría o su sexualidad o genitalidad. Si bien dicho abordaje no puede entenderse como un estudio de género de los hombres y las masculinidades, ello no se debe a que no reconozca o analice el papel que tienen las concepciones socioculturales de la hombría en cuestión, sino más bien responde a que la circunscribe a un sector de clase específico, como si hubiera alguien, él por ejemplo, que hablara desde una hombría situada por fuera de la construcción sociocultural. Yo ahí discrepo con Matthew Goodman, donde dice que Samuel Ramos no utiliza el término macho, lo utiliza, y hay referencias claras de que sí utiliza el término macho y machismo incluso. El problema con el trabajo de Samuel Ramos es que él considera que este machismo está circunscrito como problema a las clases bajas. Ese es el punto, ¿no? Entonces, como si hubiera alguien, él, por ejemplo, que estuviera por fuera de esta construcción sociocultural como hombre, ¿no? Es el punto neutro, que es el punto de la razón y del proyecto ilustrado, ¿no? Y por lo tanto es como un sujeto universal, no determinado históricamente y socialmente. Y también Ramos, creo yo que no comprende esa dimensión relacional con las mujeres, con lo femenino, ¿no? Y en general las relaciones sociales y las identidades de género. Aún con estas presiones, queda claro que en el horizonte discursivo en México van perfilándose de modo paulatino las discusiones sobre el hombre, la masculinidad o el macho, y que estas distinciones se efectúan con arreglo a los parámetros ideológicos que tienen ciertos sectores sociales, sobre todo de clase media y alta y profesionistas, en torno al problema que otros varones, ¿y quiénes son esos varones? Otros varones que empiezan a ser vistos como un problema por sus despliegues de hombría. Los de la plebe, dirán algunos, los mestizos, por supuesto los indígenas, los afeminados de la redada de los 41, los delincuentes, los pelados, ¿no? Y son un problema, según esta perspectiva, para la construcción de la nación o para la construcción de una sociedad ordenada, con costumbres civilizadas, y estoy citando, o progresistas. Y resulta por demás intrigante la forma de ser hombre o la masculinidad de los otros, definidos por su etnicidad, su pobreza, su sexualidad, su salud mental, su condición de estar al margen de la ley o sus maneras consideradas vulgares, desordenadas y violentas. Y en esto abona no solamente el ensayo sobre el mexicano, sino la literatura. Por eso es que lo que dice Hernández de Manuel Paino y Los bandidos del Río Frío y toda esta literatura, me parece pertinente retomarla porque son los que van digamos, dibujando los contornos de una hombría que amenaza, una hombría sin control, una hombría de bandoleros, una hombría que lleva a la delincuencia, una hombría que está vinculada al alcohol, al desorden, a los problemas familiares, incluso a problemas del progreso y desarrollo para México. Y esto lo saco a colación porque esa es una tradición que tenemos en México de reflexión, que va construyendo una discusión que al momento en que van apareciendo los estudios de género de los hombres y las masculinidades de manera académica y más formal, son retomados, son referidos, están allí, digamos, en esas condiciones sociales y cognitivas para pensar a los hombres en México. Y yo el análisis que hago es que es precisamente el trabajo de Benno de Keyser, el varón como factor del riesgo, el que permite ese vínculo con esa tradición de discusión, con ese interés, esa preocupación por los hombres, a partir de su preocupación por temas como el alcohol, temas como la violencia, temas como los homicidios, temas como los riesgos, etcétera, ¿no? Y esto lo señala precisamente Eloy Rivas en un trabajo donde reflexiona sobre el trabajo de Benno de Keyser, ¿no? Que hay ese vínculo, en los casos de los estudios de género de los hombres, es mucho más antiguo. Y lo digo esto porque a menudo se suele mencionar que es a partir de la llegada de los financiamientos, a partir de las conferencias internacionales de Beijing y el Cairo, que se construyen estos estudios en México, y eso no es correcto. Hay una larga tradición en este sentido. Y que abona, ¿no? Y por supuesto, la otra beta, y yo creo que ya está por ahí colocado, es la beta de la tradición feminista en México, de la producción académica que van haciendo las mujeres feministas en el mundo académico, que particularmente a partir de los años 70 empiezan a trabajar la transformación de la estructura familiar en México, temas de demografía, temas de reproducción, temas de salud reproductiva, etcétera, ¿no? Y por supuesto, esto es, digamos, uno de los antecedentes proximales, diría yo, a este surgimiento de este campo de estudios. El propio Daniel Cassés, que tiene que ver con el surgimiento del Laboratorio de Exploración de las Masculinidades en la UNAM, menciona el impacto que tuvo en su vida el feminismo para acercarse a esta serie de reflexiones y abonar en el inicio de la reflexión sobre los estudios de género de los hombres y las masculinidades, ¿verdad? Quienes han estudiado este vínculo entre el feminismo y los estudios de género de los hombres y las masculinidades, pues Ana Muchasegui tiene un trabajo al respecto, Lucero Jiménez, por supuesto, y Jadenegui Sotelli también tiene un trabajo al respecto, ¿no? Donde Van señalando cómo las condiciones, particularmente en los años 70 y 80, de entrada masiva de las mujeres, desde antes, por supuesto, de los años 60 al medio universitario, la participación también masiva de las mujeres en el trabajo remunerado, los cambios en la estructura familiar, la disminución de la composición familiar, etcétera, traen consigo una serie de cuestionamientos a la vida de los hombres y que eso es retomada por las propias feministas. El otro punto que al menudo no se menciona, la otra fuente para estos estudios, son los estudios sobre homosexualidad y en general el movimiento LGBTI en México. Y quien hace esta reflexión inicialmente, aparte de lo que yo he dicho al respecto, es Carlos Monsiváis, ¿no? En un artículo que publicó en la revista Zacatos. Y lo que dice Monsiváis es que la creciente visibilización de la población gay y la lucha contra la homofobia es un antecedente importante en los estudios de las masculinidades en México. Pero él dice, hay que verlo en un contexto incluso más amplio. En ese contexto más amplio, él incluye la secularización creciente del país, los procesos de modernización de las costumbres en general y sexuales en particular, la influencia de los medios de comunicación y por esa vía la cultura norteamericana, incluso la popularización de la información en materia de sexualidad a partir de la década de los 70. Yo he mencionado, por ejemplo, el cómo se va construyendo la antropología de la sexualidad en México, la antropología de la homosexualidad en particular y de la bisexualidad, en gran medida influenciada por la antropología norteamericana, los trabajos de Carrier, de Taylor, de Murray, de Nelligan, de Almaguer, de Ana Alonso, de Corec, etcétera, y que van también creando como ese campo académico en México. Y, por supuesto, este tema de las relaciones homoeróticas, del sistema sexual en México, va a ser retomado de manera relevante a partir de la epidemia del SIDA. En ese contexto, prolifera la preocupación y las investigaciones sobre la sexualidad, particularmente de los varones. Y lo interesante es que esa reflexión sobre la sexualidad de los varones se da con esta visión de género. Eso es importante. No solamente es un registro de prácticas, sino una problematización de cómo la sexualidad se integra en proyectos de identidad masculina. Y eso me parece importante. Pero yo quisiera traer a la reflexión, a la memoria, aquellos años 70 y 80 de esta producción de gente como Luis González de Alba, su libro Las bases biológicas de la bisexualidad, ni se diga sus obras literarias, o José Joaquín Blanco, sus novelas, sus ensayos, aquel famoso De ojos que da pánico soñar, los trabajos de Carlos Monsiváis sobre la transformación de las costumbres sexuales en México y sobre el machismo en México, algunos ensayos políticos emblemáticos como el de Liberación Homosexual de Gina Frati y Adriana Batista, etcétera, y toda la producción fílmica que en los años 80, 70 y 80 va a empezar a exhibir a los hombres en papeles poco convencionales, por ejemplo, hombres hablando de traumas de la infancia, de sus problemas sexuales, en roles de pasividad sexual, incluso mostrarlos por primera vez desnudos frente a la cámara y de espaldas. Me refiero a filmes como Las pirañas aman en cuaresma, El llanto y las tortugas, de Francisco del Villar, El lugar sin límites y las apariencias engañan, que habla, por cierto, de un caso de intersexualidad de Arturo Ripstein, o Doña Erlinda y su hijo, de Jaime Humberto Hermosillo, y ni qué decir de la literatura de Luis Zapata, de Luis Montaño y demás, ¿no? Entonces, creo yo que ese es el espacio cultural, el escenario en el que aparecen estos primeros trabajos sobre los estudios de género a los hombres y las masculinidades, y aparecen precisamente vinculados a una reflexión teórica que el feminismo había venido colocando y avanzando en el mundo académico. Y que ya desde los años 70 venía impactando en el Consejo Nacional de Población, en el surgimiento del Instituto Nacional de Investigación de Familia y Población, en los programas del DIF de Desarrollo Integral del Adolescente y de Prevención del Embarazo, etcétera, incluso el surgimiento del Instituto Mexicano de Sexología. No sé cuántos de nosotros nos formamos ahí, pero muchísimos de los que ahora trabajamos es masculinidades. Entonces, ese es el contexto que analizo y que menciono en este libro, ¿no? Yo lo que señalo es que si uno analiza la primera producción en este campo, los primeros productos de 1990, vamos a encontrar el peso de esta historia. Y por eso digo que los primeros productos académicos sobre los hombres y las masculinidades desde una perspectiva de género en los años 90 son un reflejo claro de esa diversidad de elementos que constituyen sus posibilidades de aparición, tanto la influencia del feminismo, por ejemplo, los trabajos de Barbieri, de Lagarde, de Barbieri del 90, de Marcela Lagarde del 1992, que es un texto muy, muy bueno y muy interesante, que ya aborda a los hombres, ya habla del tema de la masculinidad, que creo yo que mucha gente ahora no lo conoce porque se publicó en Nicaragua. Yo creo que eso ha hecho que mucha gente no lo conozca. Pero también del feminismo y de los estudios incipientes de las masculinidades de otros países que nos llegan con casés con los trabajos del 93-94. Habría que hacer mención de que Daniel Casés empieza a publicar en La Jornada artículos y que eso también va abriendo la reflexión y el debate, y eso se aprecia desde los años 80. Entonces, pero digamos en términos de artículos académicos, por eso considero que el de Barbieri es el primero. No es que no haya reflexiones anteriores, pero son reflexiones más bien periodísticas. También están las reflexiones de Goodman sobre el machismo, que son interesantísimas porque además las vincula con la producción antropológica en México. Están también las aproximaciones feministas vinculadas con las preocupaciones por la salud mental, por ejemplo, de Herrera, del propio Beno de Kayser, de Emma Reyes, el trabajos de ellos del 94, también de Martínez el 94, sobre planificación familiar, de Leñero, ¿no?, que también retoman esa discusión feminista, pero ya para trabajar a los hombres y la masculinidad. Y por supuesto están los trabajos que algunos empezamos a hacer en 91, 94, sobre la homosexualidad de los varones y los estudios feministas queer. La presencia de financiamiento relacionados con la salud reproductiva y el VIH en los años siguientes dará un impulso decisivo a la investigación y el desarrollo de este subcampo académico. Sin embargo, es importante dejar en claro, como espero haberlo mostrado con estas referencias, que este campo discursivo no es un simple reflejo de una agenda académica internacional y que tampoco se construye únicamente por virtud de la disposición de dinero para realizar investigaciones. Tiene una raigambre más profunda en la sociedad y en el pensamiento en México. Y de hecho, estos primeros años y estos productos se realizaron sin financiamiento, ¿no? Eso es importante. Y se realizaron sin financiamiento porque por personas que tenían más bien, que venían de una tradición de movimientos sociales, feministas, LGBT, o vinculados a la discusión sobre la salud y la comunidad, movimientos de base, etcétera, movimientos vinculados a la izquierda, social, cultural y a veces política, y que, digamos, ya están generando esos conocimientos. Con la llegada de los financiamientos a partir de 1997 y 98, que en gran medida son derivados de las conferencias de El Cairo y de Beijing, por supuesto que hay personas mejor colocadas como para meter proyectos y recibir esos financiamientos, ¿no? Ahora, yo quiero mencionar que las feministas de aquellos años son fundamentales para que esos estudios se asienten y se desarrollen, porque además son las mejor colocadas institucionalmente y son las que van creando los espacios. Y aquí solo quiero reconocer el trabajo de Gloria Cariaga. Yo me atrevería a decir que difícilmente estaríamos aquí sin el trabajo que hizo Gloria Cariaga en la UNAM, el Seminario de Masculinidades, en el que muchos nos conocimos, nos dimos cita. Es por su trabajo que surgió la MEG. Porque en algún momento nos planteamos el asunto de qué va a pasar cuando Gloria no esté aquí, así, tal cual, así surgió la MEG. ¿Qué va a pasar cuando este seminario no sabemos si va a seguir o no va a seguir? Y es necesario entonces crear un espacio académico de encuentro para seguirnos viendo y darle continuidad a esto. Mi reconocimiento de verdad a Gloria Cariaga porque está allí en esa historia y es fundamental. Y además está a nivel de la que tuvo ella de coordinar eventos y libros de compilación fundamental. Ese trabajo lo va a realizar Susan Lerner, lo va a realizar Yvonne Sass y Ana Muchástegui, Patricia Ponce a través de la revista Desacatos. Es decir, son feministas que están en las instituciones, que tienen una historia de trabajo, de activismo y de trabajo académico, que van creando las condiciones para el encuentro de hombres y mujeres interesados en los estudios de género, los hombres y las masculinidades, para la publicación, para la difusión y para que esos estudios empiecen a tener una presencia digamos, más institucional. Entonces, está ese otro momento que también discuto y muestro. Y por supuesto, está el otro momento, que es el de la formación de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, que va a ser fundamental para el desarrollo de estos estudios, y también la aparición de la revista La Manzana, ¿no? Dicho esto, yo ya quisiera pasar a hablarles un poquito de las características de estos estudios. Bueno, antes de eso, yo aquí hablo de más organizaciones que tienen un papel fundamental. Hablo, por supuesto, de Salud y Género, como una organización que a lo largo y ancho del país fue creando un discurso, fue sensibilizando a funcionarios públicos, a académicos, a estudiantes sobre el tema de la masculinidad. Es fundamental la presencia de Salud y Género, como la de Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias de CORIAC, ¿no? Y habría que también mencionarlo para el desarrollo de estas investigaciones. Hay gente que entra a la investigación o elige estos temas a partir de algún taller, por ejemplo con Beno, con Gerardo Ayala o con la gente de CORIAC. Bueno, todo eso lo planteo más a detalle, ¿no? Pero no hay mucho tiempo para extenderme. Quisiera hablar entonces de los resultados de esta investigación sobre qué se ha producido, el volumen de la producción en México. Esto es lo que encontré. De 1990 al 2014, 577 productos académicos entre libros, tesis, capítulos de libro y artículos de investigación. ¿Sí? No es una producción nada, es una producción bastante importante, nada despreciable. Hemos estado trabajando mucho, quiero decirles, está allí, ¿no?, reflejado en esos números. Y por supuesto que parte de las razones que explican el interés en investigar esto es también porque empezamos a percibir en un momento que había menos producción. Puedo ya concluirles con tranquilidad que hubo un momento, unos años, por ahí ustedes los pueden ver, 2009, 2010, que hay como un poquito menos de producción. Si quieren pasar la siguiente, por favor, que es una gráfica, creo yo, más… La siguiente, por favor. ¿Me pueden apoyar con la siguiente? Ahí les queda más claro cómo fue evolucionando, ¿no?, esta producción. Y se fijan cómo hay esos altibajos, ¿no? Y ¿cómo podemos explicar… Ese decrecimiento en algún momento, porque estamos, creo yo, que ya pasamos esa transición? Lo que pasó es en esos años, que es el 2009, 2010, todavía el 2011 se empieza a ver una recuperación, 2012, ¿no? Pero si fijan, están los picos más abajo, ¿no?, que los anteriores barras, son como 4 años, y se explican de varias maneras. Una es que varias feministas empezaron a abandonar este campo de estudios o empezaron a tener menos participación, y son las feministas pioneras, algunas de las cuales pues se movieron a sus estudios que venían realizando, también feministas, o algunas ocuparon puestos administrativos, algunas están en proceso de jubilación, etcétera. Y el hecho de que ya no siguieran convocando a congresos, a seminarios, a eventos académicos o haciendo libros de compilación, también implicó que disminuyera la producción. También hay una disminución de financiamientos, eso todos lo sabemos, en esos años, que también explica, y eso tuvo que ver con que México dejó de ser considerado un país prioritario en la asignación de recursos económicos, ¿no? Como ya nos dijeron que éramos ricos y anduvieron diciéndolo por todo el mundo, pues nos recibimos menos dinero. La otra es una dificultad que me parece muy relevante, la dificultad de permanencia en este campo de estudios por parte de jóvenes investigadores o profesionistas. Ante la escasez de plazas en las universidades públicas y centros de investigación del país, en especial a partir del año 2000, cada vez se abren menos plazas de investigación en el país, no crecemos al ritmo de antes. Ahorita con la nueva política de las plazas cátedra empieza otra vez como a darse ese crecimiento, pero es un problema serio, ¿no? Entonces, por eso tenemos… Después les voy a hablar de la cantidad de personas que participan en este campo, son un poco más de 260, creo que somos 264 personas que hemos escrito al menos un artículo, un libro o una tesis o un capítulo de libro. Sin embargo, el 70% solo ha escrito uno. ¿Qué pasa? ¿No? Hay un problema de retención en el campo. Y el otro asunto es la crisis y cierre de una de las revistas que incentivó la publicación durante el quinquenio en que vieron la luz el mayor número de productos, 2004-2009. Y en gran medida eso se refiere a La Manzana, la revista internacional de estudios sobre masculinidades. Esta revista, a pesar de ser cuatrimestral, solo publicó 4 números entre diciembre del 2009 y agosto del 2014. Lo que significa que se dejaron de publicar 14 números, ¿no? Por eso es esa disminución. Dicha revista especializada, al igual que los libros de compilación, por lo regular fueron coordinados por investigadoras feministas con prestigio académico y solvencia institucional y que antaño representaron un factor importante para el desarrollo y la divulgación de estos estudios. No obstante, las dificultades antes comentadas, es posible observar una recuperación de la producción en los últimos años, algo que se explica en gran medida por la constancia de un grupo de investigadores, investigadoras, hombres y mujeres, que han logrado consolidar sus trayectorias académicas vía estos estudios y que al contar con plazas indefinidas en sus centros de trabajo, han incentivado la realización de tesis de licenciatura o posgrado entre su alumnado, tal como lo podemos ver en las otras cifras que tengo sobre los autores. Las y los investigadores hemos tenido también otras fuentes de financiamiento. En primer lugar, CONACYT. En segundo lugar, programas específicos de instituciones nacionales gubernamentales, CENCIDA, el Instituto Nacional de las Mujeres, Secretaría de Salud. En otros casos, hemos realizado nuestras investigaciones con apoyo de los fondos fiscales, que son asignados cada año a nuestros centros de trabajo, o incluso pues nosotros nos hemos valido de nuestros propios recursos. Entonces, podemos concluir que la producción de los últimos 6 años no refleja un decrecimiento o una crisis estructural de su campo académico, sino que estamos frente al inicio de una nueva etapa, con nuevos autores clave, con nuevos temas y nuevas fuentes de financiamiento. Para hablarle un poquito más sobre las características de esta producción, si quieren poner la siguiente, por favor. Aquí están las publicaciones distribuidas por tipo de publicación, ¿no? ¿Cuántos libros hay? ¿Cuántos capítulos de libro, artículos de revista? Y ahí quiero mencionarles que el número importante de artículos de revista que nos habla de la fortaleza académica del campo, porque los artículos de revista pasan por procesos de doble ciego, de revisión de la calidad científica, más estrictos que los capítulos de libro, incluso a veces que los libros, ¿no? Entonces, eso nos habla de que se trata de un campo académico fuerte, ¿no? Sobre el tipo de revistas, no traigo aquí, creo, la gráfica, si la pueden pasar a la siguiente, porque no traje muchas gráficas, pero estos artículos se distribuyen en 54 revistas académicas diferentes. Eso es importante. Es cierto, la mayor parte de los artículos se presentan en las revistas de género. Estoy hablando de la revista Género de la Universidad de Colima, de la revista Debate Feminista, por supuesto. Estoy hablando de La Manzana y de La Ventana, que es la revista de estudios de género de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, hay otras revistas importantes como Nueva Antropología, como Estudios Sociales, como la revista Desacatos y, entre otras, las revistas de psicología. Y lo que yo distingo en este análisis es el papel importante de las revistas de género, pero también el que hayamos sido capaces de colocar nuestros trabajos en otras revistas, en revistas de sociología, en revistas de educación, en revistas de psicología, revistas de demografía. Eso es muy importante para fortalecer el propio campo académico, para darnos a conocer en otras disciplinas y con otros colegas, y poder empezar a fomentar la multidisciplinaridad, la interdisciplinaridad. El papel, las dos disciplinas que más producen, sin lugar a dudas, antropología y psicología, sociología, por ahí va muy cerquita también, se concentran entonces en 3 disciplinas, pero tenemos a la salud pública, la demografía, la historia, los estudios culturales en menor medida. Ya les comentaba, son 262 las personas que hemos publicado, podemos producir los 577 artículos a lo largo de estos 25 años. Sin embargo, el 73% solo han publicado un solo producto. Y entonces, en un examen más detallado, nos dice algo que nos debería llamar la atención. Y es que cerca de la mitad de la producción, el 48.8%, recayó en 21 personas. La mitad de la producción se está sosteniendo en los hombros de 21 personas. Entonces, híjole, no quisiera que nos subamos todos a un avión y algo pasara, ¿no? Porque no sé qué pasaría allí, pero íbamos a sufrir una terrible pérdida académica en México. Hay un grupo de 12 personas que ha producido entre 4 y 5 publicaciones. Hay 21 personas que han publicado 7 o más productos, etcétera, ¿no? Y hay personas que, que han publicado 3 o 2 que luego dejaron de publicar y que es desafortunado, pero que tiene que ver con esta dificultad para colocarse en los centros de investigación y las universidades, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo planteo como reto es que nos propongamos abrir espacios académicos, que luchemos por plazas, que luchemos por líneas de investigación, que vayamos por plazas cátedra, que vayan generando espacios de trabajo para el estudiantado, ¿no? Para las y los investigadores, los tesistas en este terreno. Ahora bien, sobre el sexo de autores y formas de publicación, es muy interesante, tenemos que, no quisiera entrar en detalles de cifras y demás, pero podría decirles, las mujeres están presentes en el 49.22% de los productos. Entonces, sin embargo, como autoras únicas es solo el 37%, que no es nada despreciable, por supuesto, es el 37.95% como autoras únicas. En el caso de los hombres autores únicos somos mucho más. Sin embargo, hay también trabajos que son producto de la colaboración entre mujeres o entre hombres y mujeres o entre hombres casi ninguno. Y entonces yo por ahí menciono que con apoyo de estos datos estimo que no es una hipótesis arriesgada decir que los estudios de género de los hombres y las masculinidades en México, como tal vez en todo el mundo, no se escapa de determinadas condicionantes de género. Los hombres trabajamos de manera más solitaria que las mujeres, es decir, hacemos menos grupo, publicamos menos con otros y con otras. Los hombres trabajamos de manera más solitaria que las mujeres y colaboramos poco entre sí, entre nosotros. Por su parte, las mujeres colaboran más con otras mujeres y están más abiertas a colaborar con otros hombres, ¿sí? Ahora, sobre este punto habría que agregar que en los años más recientes las mujeres han incrementado el porcentaje de su producción con relación al total de la producción de manera significativa y que también se ha incrementado de manera notoria la producción mixta. En ese sentido, me parece que nos encaminamos hacia unos estudios con mayor igualdad en la participación de hombres y mujeres, lo mismo que a formas cada vez más colaborativas de trabajo entre hombres y mujeres y entre mujeres, pero no entre hombres, ¿no? Nos cuesta trabajo publicar un artículo con otro colega hombre, a los hombres. Entonces, también estudio en qué centros de investigación se están realizando, en qué estados, y podría decir que estamos presentes casi en todo el país, pero sí hay regiones con poca presencia, por ejemplo, en el norte, Durango, Zacatecas o San Luis Potosí, casi nada, o nada. Sinaloa, Nayarit, Baja California Sur. En el Bajío, Aguascalientes, Guanajuato, hasta hace poco Querétaro, no había mucha producción. En la región centro, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, ¿no? Hidalgo empieza a tener algunas cosillas. Lo mismo que en el Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo, brillan por su ausencia. Entonces, hay estados que tienen mucha producción, por supuesto, la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, tienen amplísima producción, Puebla, Tamaulipas, en gran medida por el trabajo de Oscar Misael, Sonora, Colima a través de la revista Géneros, pero no ubica uno investigadores, eso es curioso en Colima. La revista es de la Universidad de Colima, pero pocos autores son locales. Chihuahua tiene algunas cosas, Baja California, Nuevo León, Chiapas, Yucatán, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por temas, miren, yo organicé por temas a partir del análisis de esos textos, que son bastantes, y según cómo se vinculaban, y los organicé en 13 temas que ustedes ven allí. Y si se dan cuenta, hay temas que tienen un peso más grande. El tema que tiene más producción es el de que yo agrupé como erotismo, sexualidad, diversidad sexual y VIH-Sida, que ocupa casi el 20% del total de la producción. Eso nos habla de cómo esta producción está vinculada al movimiento LGBTI y está vinculada a la respuesta a la epidemia y a la disposición de financiamientos para eso. Ese es un ejemplo de cómo esos antecedentes que les mencioné moldearon el campo y la producción. Pero también tenemos estos otros, otros temas, por ejemplo, los de paternidad, pareja y familia, y los de salud reproductiva, derecho reproductivo, reproducción. Cuando los ponemos juntos, también tenemos que son un grupo importante y están vinculados, por supuesto, a las preocupaciones de la agenda feminista y a la agenda también del Cairo y de Beijing, ¿no? Entonces, también nos habla de eso. El otro tema, el tema de violencia, está allí y es un tema que está vinculado también a la tradición feminista, ¿no? Y yo quisiera destacar la importante producción que tenemos, teórica, epistemológica, que yo agrupé por allí, en teoría, metodología, epistemología, y que también aparece en otro tema, en otro tema que le llamé identidad, subjetividad, machismo, y que tiene que ver con esta otra tradición que les mencioné, de reflexión sobre el machismo, los mexicanos, la mexicanidad, los hombres mexicanos, etcétera, pero que ahora con lentes mucho más sofisticados, con investigaciones muy puntuales, que están allí. Allí yo quiero destacar el trabajo de Alejandra Salguero, es fundamental su reflexión sobre identidad y además produce una barbaridad, ¿no? Y igual que Lucero Jiménez, es una cosa impresionante lo que producen, Olivia Tena, ¿no? Es, de veras, yo no sé a qué horas duermen y van de vacaciones porque es impresionante lo que están produciendo y realmente han sido importantes en ese trabajo. Por supuesto, hay autores que han mantenido el nivel de producción en gran medida porque han convocado ahora recientemente a libros de compilación. Juan Guillermo Figueroa es fundamental en esto, ¿no? Es decir, en los últimos años son libros en gran medida coordinados por Juan Guillermo, que por aquí está, por cierto. Y esa es importante, esa labor de convocar a la publicación y tener un espacio para su divulgación. Hay otros temas que son que han tenido menos peso, pero que están allí, por ejemplo, el de producción cultural, análisis de películas, de canciones, el análisis de cultura popular, por ejemplo, que curiosamente en Estados Unidos es un campo muy fuerte, en general en los países anglosajones es donde más productos hay, ¿no? La masculinidad en Tarzán, en Superman y no sé qué, todo este asunto que es fascinante, ¿no? Y aquí no lo hemos hecho de la misma manera, pero está allí colocado. Sobre danza, sobre teatro, sobre cine, algunos que empezamos a escribir sobre corridos, narcocorridos, sobre música, etcétera. Pero falta mucho por hacer, videoclips, no hay sobre telenovelas, ¿no? ¿Cómo es posible? Y no hay trabajo sobre el tema de la representación de los hombres en las telenovelas y la masculinidad. O sea, hay mucho que hacer. Hay unos temas muy interesantes que tienen que ver con los estudios históricos, generacionales y regionales, que yo los coloqué juntos porque los estudios históricos suelen ser muy locales. Y también los estudios generacionales, hay ese coqueteo con la reflexión histórica y también suelen abocarse a una región específica. Y los estudios regionales suelen ser también algunos generacionales, como los que yo he escrito, o históricos. Entonces, o contener una parte histórica. Entonces, es un tema interesante, es una producción buena, 34 productos. Menciono de nuevo aquí el trabajo. Curiosamente, casi todos los estudios históricos regionales y generacionales los hacemos en el norte de México y en Puebla. En Puebla hay algunos estudios muy interesantes en ese sentido. Llama la atención que la gente de la Ciudad de México nunca se considera como una región y habla como en nombre de la metarrepública, ¿no? Es decir, no asumen la condición histórica de su ciudad. No asumen la condición cultural específica de su ciudad y suelen generalizar al país. Entonces, es un llamado de atención de que se asuman desde esa perspectiva histórica y cultural regional. Yo creo que nos ayudarían mucho en este diálogo, ¿no? Y bueno, los trabajos que están ahorita, habría que mencionar las ausencias, ya Fernando Lanusa habló de algunas ausencias, yo trabajo esas ausencias aquí en el libro. Hay temas que están con más fuerza, que están empujando, por ejemplo, los de masculinidad y políticas públicas. Aquí Juan Carlos Ramírez está teniendo un papel importante, igual que lo que está haciendo Juan Guillermo con el impulso en la publicación, me refiero de este tema. El otro tema es el de la criminalidad. En un país con estos niveles de violencia y que no hayamos trabajado el tema de la masculinidad y el crimen organizado, era, ¿no?, pecado mortal, ¿no? Realmente, y bueno, el seminario de Fernando Lanusa es fundamental, nos ha estado convocando durante varios años a esta reflexión, por supuesto Salvador Cruz en Ciudad Juárez y algunas otras personas. Es un tema que está posicionándose, que cada vez hay más producción, el narcotráfico de masculinidad, etcétera, ¿no? Pero también nos falta trabajar Fuerzas Armadas y masculinidad, está el trabajo de Juan Guillermo y no hay mucho más, policías, ¿no? Ahorita conozco una investigación súper interesante sobre las policías municipales y su cultura de género, la masculinidad y su capacidad de atender la violencia contra las mujeres. Ese tipo de cosas son fundamentales porque son muy útiles para instrumentar política pública o para reformar las instituciones. Entonces, otro tema que viene empujando fuerte es el de migración. Hay un interés muy, muy, muy creciente. Ahí menciono el caso del Colegio de Michoacán, que ha estado impulsando esta reflexión, algunos seminarios. Pero hay muchas otras ausencias. Menciono yo por aquí en el libro, ¿qué estamos haciendo sobre los hombres en situación de calle? ¿Qué estamos haciendo sobre los sistemas de salud mental? Siguen debiendo, ¿no? El tema de adicción y salud mental, hay algunas cosas, pero sigue debiendo. Y por eso, ¿qué tipo de sujetos son los más analizados en estos estudios en México? La verdad es que han sido hombres de clase media y baja, de regiones urbanas y rurales. No estamos estudiando a las élites económicas, no estamos estudiando a las élites políticas. Y eso hay que hacerlo. A lo mejor así podríamos resolver ese entuerto que nos dejó Connell sobre la masculinidad hegemónica. Yo creo que pues hablamos de masculinidad hegemónica y nunca estudiamos a los hegemónicos. Nunca, o sea, no sé en qué nos estamos basando, en muchas especulaciones, yo creo. Yo creo que hay que trabajar sobre cómo se configuran la subjetividad, la identidad, las prácticas, las relaciones de género de los hombres de estas clases sociales y yo creo que y cómo se está transformando también, ¿no? Otro gran deuda que tenemos es el tema de la masculinidad y el desarrollo. Por ahí Juan Carlos, quiero acordar, Pérez, que trabajó en Chihuahua sobre desarrollo y que empezó a trabajar con grupos de desarrollo rural, ¿no? Y metió el tema de género, masculinidad, pero luego él ya se salió, no le continuó, es una tesis y un artículo por ahí. El tema de la masculinidad y el medio ambiente, el tema de la masculinidad y la cultura de paz, el tema de la masculinidad y la violencia contra los animales, hay tantos temas, ¿no? El tema de las políticas públicas para el desarrollo y los hombres. Curiosamente se ha trabajado más las mujeres y las políticas públicas para el desarrollo. ¿Qué onda con los financiamientos para el desarrollo que están dirigidos a las mujeres como parte de una respuesta al tema de la feminización de la pobreza? Pero ¿qué pasa con los fondos que reciben los varones y el uso que hacen los varones? Yo sobre eso solo conozco el trabajo que hizo por ahí un colombiano sobre las microempresas, los proyectos de desarrollo de varones. Pero aquí nos falta muchísimo entrarle al tema. Y bueno, hay otros temas o subtemas dentro de este campo que están ahí como pendientes, que ahorita se me escapan en esta presentación. En todo caso, cuando hable del libro mañana, podré abundar más sobre el punto. Creo que ya me extendí más de lo debido. Y bueno, por mi parte sería todo. Gracias. Un comentario solamente del libro, por si interesa, se presenta mañana. La idea del libro es que pueda ser un recurso útil para hacer investigación. Tengo aquí la lista bibliográfica, todas, ¿sí, no? Para que les fácil, y organizada por temas, de tal manera que si van a hacer una investigación, una tesis, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? Tenerla allí y enfrentarse con el pánico que produce saber que en su tema hay 80 cosas publicadas y que las tienen que leer, ¿no?